Tengo mi tacita de café en la mano ahora mismo. En vez de con café, la tengo con agua, como de costumbre. También, para no perder la costumbre, tengo la luz tenue. El estudio bastante oscuro. Y sí, es de madrugada, ya casi son las 11:43 de la noche de sábado 26 de febrero. Y esto solamente significa que voy a estar un ratito acá hablando con ustedes, libre de todo libreto, de toda esa estructura que por lo regular me gusta mucho tener, pero que hoy simplemente voy a estar hablando libremente con ustedes. Y por supuesto voy a estar hablando de lo que está pasando con Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Putin, Biden, la OTAN. Pero antes de ir a estos conflictos bélicos, primero, buenos días. Primero quiero darte los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, independientemente de la hora a la que me estés escuchando. Gracias por estar ahí al otro lado siempre. Si es de mañana, creo que hoy vas a tener un día de múltiples bendiciones. Si es en la tarde, gracias por escucharnos ahí en el tapón para relajarte un poco después de un día cansado. Quizás vas camino a tu casa, regresándote, y ahí vas escuchando. Es la forma en la que más a mí me gusta consumir podcast, cuando estoy en la carretera. Curiosamente, muchos de ustedes me escriben que la forma o el lugar y la hora a la que consumen este podcast es casi siempre mientras están trabajando. Y me llena mucho de gozo, y creo que es algo muy bonito, porque acá lo que pretendemos es edificar, ¿no? Y creo que hasta cierto punto lo logramos. Esa es nuestra intención, ese es el enfoque siempre, y es lindo pues estar ahí trabajando mientras que al mismo tiempo estás edificándote. De hecho, esta mañana me pasó algo curioso. Estaba corriendo, porque es algo que llevo 2 semanas haciendo, que regresé a ese hábito, ¿no? De empezar a correr, alimentarme mucho mejor. He bajado ya 10 libras que no se nota ni en la ropa, ni se nota, si me miras, me veo exactamente igual, pero ya la pesa me dice que bajé 10 libras, por lo que ya yo estoy contento. Y esta mañana estaba corriendo, haciendo ejercicio, y de momento pasa un amigo mío, yo veo la guagua de él, y lo señalo, y él me mira y se empieza a reír, me grita, y me llama por teléfono, y yo fatigado así le contesto, y me dice, oye, qué curioso, verte corriendo en la carretera mientras que te estoy escuchando ahora mismo en el podcast. Y él iba camino al trabajo. Casiel, un saludo, un abrazo desde acá, brother. Y me encanta cuando la gente me escribe y me dice, no, yo te escucho en la carretera, te escucho mientras cocino. Y nada, gracias por hacerme parte de su familia, por recibirme en su hogar, por tenernos ahí siempre presente. Como bien les dije, empecé a hacer un poquito de ejercicio, he estado tratando de ponerme al día con estas disciplinas que son importantes para nosotros, ¿no? Y este cuidado personal que es tan importante. Y es tan importante, valga la redundancia, de que hay muchas personas que no han vivido el cumplimiento no vivieron el cumplimiento del propósito de Dios en su vida, porque quizás no fueron diligentes aún con su salud. Y yo ya estaba entrando en obesidad 1 o algo parecido, por lo que vi que era el momento entonces hace rato era el momento, sino que ahora fue que me comprometí a entonces por fin empezar a hacer ejercicio y alimentarme un poquito mejor. Y bajé ya 10 libras, para mí eso es una super victoria. Saben que hace poco estaba leyendo acerca de gente de emprendimiento, mentalidad de éxito y todo esto, que yo soy un poquito reacio a este tipo de contenido, pero no voy a mentir, sí, de vez en cuando que consumo un poco de eso, y estaba consumiendo un poco de eso. Eleonor y yo estábamos leyendo y decía que la gente exitosa hace 1 hora de ejercicio al día, más o menos, y decía que, bueno, se sienten como campeones luego de 1 hora de ejercicio, son gente campeones. Y yo, cuando comencé hace 2 semanas a hacer ejercicio, a correr, pues naturalmente llevo tiempo, meses sin hacer ejercicio, solamente comiendo, y cuando me pongo a hacer ejercicio, pues solamente mi cuerpo, mi fuerza me dio para 30 minutos de ejercicio, pero los campeones hacen 1 hora de ejercicio según ese libro. Y le dije a Leonor, bueno, ya soy subcampeón, casi campeón, ¿sabes? Ya voy por 1/2 hora, ya bajé 10 libritas en estas 2 semanas y estoy enfocado, de verdad que estoy enfocado para ocuparme de estas cosas que son importantes, ¿no?, en nuestra vida. Hoy me pasó algo curioso. Estoy aquí en casa grabando ahora mismo. Ya mismo voy a entrar en lo de los conflictos. Deme unos minutos. Hoy estoy aquí en casa, discúlpenme. Estoy aquí en casa ahora mismo. Estoy grabando. Eleonor y la niña ya están dormidas. Y fue que llegué bien temprano aquí a casa porque tenía un compromiso, pero camino al compromiso me enteré que el compromiso pues no estaba en pie porque había habido una confusión de fechas. Yo por lo regular siempre antes de salir de mi casa trato de confirmar de que todo sigue en pie y por alguna razón pensé que yo había confirmado o cosas por el estilo, pero como en una semana predico 4 o 5 veces, a veces hay gente confirmándome y pienso que una pude haber recibido la confirmación de uno o del otro y esas cosas pues a veces uno se confunde. Y cuando ya iba por Caguas, yo predicaba en Las Piedras. Para los que no son de Puerto Rico, estoy hablando de que predicaba como a una hora y como a hora y media de mi casa, hora y 20, predicaba de mi casa más o menos. Y ya yo estaba a 15 minutos de la iglesia cuando me entero pues que no, que el compromiso no estaba, que no fue culpa de la hermana. O sea, fue un error de fecha. Ella me había dicho 26 de febrero o 26 de marzo. Yo le dije 26 de febrero, pero ella no tiene agenda 26 de marzo. Y esa cosa le puede pasar absolutamente, ¿verdad?, a cualquiera de nosotros. A mí me ha sucedido anteriormente. Y por eso llegué tempranito a casa. Ella se comportó muy bien conmigo. Yo le dije que no había ningún tipo de molestia o de... ¿cómo le digo? Animosidad en mí hacia ella o hacia la comunidad de fe. No, de ninguna manera. O sea, yo creo que yo también debía haber confirmado antes de salir. La cuestión es que gracias a que sucedió eso, pues llegué aquí a casa mucho más temprano. Y cuando llegué todavía la niña estaba despierta. Compartí con ella unos minutos y luego me encerré aquí en la oficina pensando en hacer un video para hablar acerca de estos conflictos bélicos. Pero dije, antes de hacer todo eso, pues que pienso hacerlo igual, pienso hacerlo, no sé si esta noche, pero pienso hacer igual un video bien hablando de una forma más corta, no como acá que puedo tomarme 20 o más de 20 minutos hablando acá con ustedes. Bueno, ya llevo 7 minutos hablando acá cosas que posiblemente ya la mayoría de ustedes se salieron del podcast y abandonaron este episodio pensando, ¿qué le pasa a José Luis? Está hablando aquí de todo menos de lo que yo pensé que iba a hablar, porque lo más seguro el título no dice nada de que bajé 10 libras o de que no fui al compromiso o no llegué al compromiso. Lo más seguro el título habla acerca de la guerra de Ucrania, la venida de Cristo, porque de eso es que voy a estar hablando acá con ustedes. Pero la cuestión es que estaba pensando y dije, déjame hablarlo de una forma mucho más relajada. Llené mi taza con agüita fría. Usted sabe que acá se bebe agua en taza, puse la luz tenue, prendí el micrófono y acá estoy para hablar con ustedes un buen rato. Así que nada, vamos a entrar en estos temas que son más interesantes que mi vida y entonces hablamos un ratito acerca de eso. Vamos con la intro. Legado no es lo que dejas a otros, sino lo que dejas en otros. Por eso aquí encontrarás diferentes dinámicas de conversación con gente extraordinaria que con su historia marcan la nuestra. Bienvenido a Legado. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Como ya venía diciéndoles, he tenido una noche interesante, unos días interesantes, pero estos días han sido días duros, sobre todo para nuestros hermanos allá en la otra parte del mundo. Tristemente se encuentran en un conflicto que a nosotros que estamos acá mucho más desconectados de lo que está pasando por allá y por supuesto nosotros recibimos información con todos los filtros que nos puede poner la nación americana, ¿no? Nosotros al ser un estado libre asociado de los Estados Unidos, pues naturalmente recibimos la información como ellos nos la brindan y bueno, nosotros siempre somos los buenos de la película. De hecho, voy a abrir un paréntesis, ya que dije que nosotros siempre somos los buenos de la película. Yo siempre me he hecho esta pregunta. En nuestras películas, y por nuestras películas no me refiero al cine de Puerto Rico, me refiero al cine americano de Hollywood, siempre los malos son los rusos, los malos siempre son los coreanos, los chinos. Mi pregunta es, ¿en las películas de los rusos, los malos serán los estadounidenses? Me imagino que sí, ¿verdad? Me imagino que en las películas de Corea, pues los malos serán los estadounidenses o cosas así, no sé, porque siempre en nuestras películas acá los malos son ellos. Pero nada, cierro ese paréntesis, solamente eso es algo que hace tiempo tenía en mi mente y quería hablarlo con alguien y no sé, me lo responden por ahí en alguna de mis redes sociales. Regresando al tema importante. Y entonces, pues, nosotros estamos viendo esto y la verdad es que esto nosotros no estamos, muchos de nosotros estamos sorprendidos por lo que está pasando ahí, pero esto era algo que ya los Estados Unidos tenía previsto hace mucho tiempo. Desde 2014 Putin viene haciendo este tipo de movimientos, Rusia está muy interesado en eso, el hecho de que los Estados Unidos quiera hacer que Ucrania forme parte de la OTAN, pues eso como que levantó aún más las defensas de Putin, pero la verdad es que yo no soy un gran conocedor de política, así que no me quiero adentrar tanto en eso. Lo cierto es que los de arriba siempre son los que planifican la guerra, son los que tienen diferencia y son los que tienen un sinnúmero de intenciones que al fin y al cabo los de abajo somos los que la sufrimos, ¿sabes? Terminan muriendo mucha gente inocente, siempre terminan muriendo muchas personas que no tienen nada que ver. Hay un video corriendo por las redes sociales que es terrible, donde la verdad es que desconozco el contexto, pero simplemente las imágenes son muy impactantes, donde se ve un vehículo y un tanque aparentemente no de los rusos, que cuando ve el vehículo que aparentemente por lo que la gente dice, ¿no?, presuntamente era una familia que estaba tratando de salir de Ucrania, pues ese tanque viene y le pasa por encima. Una cosa horrible, no sé cuántas personas habían dentro del vehículo, pero es solamente ver algo como eso es impactante. La verdad es que esta es la realidad de las guerras, ¿no? Esta es la realidad. Los conflictos bélicos terminan así. Los de arriba creen que están... O sea, los de arriba tienen discordia, los de arriba tienen diferencia, los de arriba toman decisiones y son los de abajo siempre los que terminan sufriendo las consecuencias. Los de arriba dicen que va a haber guerra, los de abajo son los que tienen que ir a la guerra a pelear. Y no estoy acá en un mensaje antisistema, un mensaje... No, no, la verdad es que me gusta tener... Creo que tengo un pensamiento bastante balanceado en cuanto a estos temas políticos, que vuelvo e insisto, ni tengo ningún grado de expertise ni nada, ni casi ni que leo noticias ni nada de eso, pero he estado en estos últimos días pues leyendo un poquito y viendo videos para informarme acerca de lo que está pasando allá. La verdad es que no quiero hablar en per se de lo que está pasando allí, más bien quiero hablar de la iglesia ante este tipo de conflictos. No es la primera vez que la iglesia ve estos conflictos y lo primero que dice es: las señales se están cumpliendo, Cristo viene pronto por la iglesia. Naturalmente, es lo primero que nosotros pensamos. Y cuando hablamos del mensaje de Cristo que regresa por la iglesia, es fascinante, ¿sabe? El tema de la venida de Cristo es un tema que yo he hablado mucho acá, que vuelvo e insisto, no es el tema popular hoy en día. Hoy en día muchos de los predicadores más conocidos, los que más exposición tienen, pues, por lo regular no suele ser el mensaje que más lugar tienen las grandes plataformas, pero creo que es uno de los mensajes que más debe ser anunciado en este tiempo, y si nosotros callamos, igual los tiempos, los sucesos, los eventos que están aconteciendo, están anunciando que Cristo viene pronto por la iglesia. Escrito está, y nuestros ojos hoy son testigos de lo que ya escrito había sido, ahora se está concretando frente a nosotros y es una triste realidad. Pero cuando hablamos de la venida de Cristo, muchas personas no predican de la venida de Cristo porque piensan que es un mensaje que causa miedo, que causa temor. Y claro, hubo un tiempo donde en el Evangelio se predicaba de la venida de Cristo justamente con esa intención de producir miedo en el oyente, que el receptor sintiera ese temor y que por miedo al infierno, por miedo a que Cristo venga y se quede, pues que corra al altar y acepte a Jesús. Y mucha gente reaccionaba, tenía una reacción inmediata ante el temor que sentían por las palabras del predicador, que iban, confesaban a Jesús como único y exclusivo Salvador, luego regresaban a su antiguo estilo de vida, pero muchos otros permanecieron hasta el día de hoy. Ahora, el hecho de que muchos hayan permanecido hasta el día de hoy no necesariamente significa que es la mejor forma de nosotros poder pregonar este tipo de mensaje, el mensaje de que Cristo viene pronto por la iglesia. Le voy a decir a mi humilde criterio por qué no creo que sea la mejor forma, y es que está bastante claro en las Sagradas Escrituras. El libro de Apocalipsis, muchas personas no entran en ese libro, no estudian, y yo no soy muy dado a la escatología. La verdad es que a mí me interesa hasta el capítulo 5, cuando ya la iglesia ascendió al cielo, hasta ahí donde a mí me interesa. Yo no soy de los que se arranca la cabeza con otra persona discutiendo si pasamos o no pasamos por la gran tribulación, si aquellos se van a cortar la cabeza o no se van a cortar la cabeza. Yo, lo de la gran tribulación sí lo podemos discutir, pero por lo menos lo de que si te corta la cabeza vas a ser salvo, no, si eso es para el pueblo de Dios. Yo no discuto nada de eso porque mi intención, mi enfoque es que cuando suene la trompeta yo pueda irme con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Si su gracia nos sigue sosteniendo hasta el día de hoy, así como nos sigue sosteniendo como hasta el día de hoy lo ha hecho, y nosotros pues tratar de mantenernos fiel a ella. Pues mire, lo que le decía, que es que yo soy fácil para enrollarme hablando de otra cosa. Y a veces pues la gente piensa que un libro de terror, que un libro de miedo. Claro, también hemos sido fuertemente influenciados por la forma en la que Hollywood nos ha presentado el Apocalipsis, cómo Hollywood nos ha presentado, ¿no?, este libro, cómo esto siempre se relaciona con películas de terror en el cine, como también hubo una época, como antes dije, donde cuando se predicaba, la intención de muchos de los comunicadores evangélicos era justamente causar ese miedo en las personas y que esa gente pues se acercara a Dios a causa del miedo al infierno. Y yo no voy a cuestionar si estuvo bien o si estuvo mal. Yo simplemente creo que hay una forma que quizás puede ser mejor. No necesariamente significa que aquello estuvo mal o qué sé yo qué. Bueno, yo pienso que hay una mejor forma, y es que el mensaje del rapto y el mensaje de que Cristo viene pronto por la iglesia es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza más que de terror, más que de miedo. Es justamente lo opuesto. Es justamente lo contrario. Está en la otra vereda del camino. Es un mensaje esperanzador. Y nos damos cuenta que es un mensaje de esperanza justamente cuando empezamos a vivir días como los que estamos viviendo ahora mismo. Cuando comenzamos a vivir días donde hay rumores de guerra. Cuando empezamos a vivir días donde hay una pandemia que está aterrando al mundo entero por los pasados 2 años. Donde empezamos a vivir días en que los políticos descubrieron que pueden manipular al pueblo fácilmente por medio de vacunas, por un sinnúmero de otras cosas. Se han dado cuenta que el pueblo es más manipulable de lo que nosotros mismos creíamos que podíamos llegar a ser. Me di cuenta que somos tan manipulables que muchos de nosotros creemos tener una opinión que en verdad es la opinión que nos hicieron creer que es nuestra. O sea, nos llevan a un modo de pensar, nos llevan a un entendimiento basado solamente en un punto de vista, el punto de vista del gobierno, y nos hacen creer que esa es la verdad. Y entonces nosotros, bajo lo que viene siendo una capa de desinformación, naturalmente aceptamos todo lo que los medios de comunicación nos dicen, que están sumamente politizados. O sea, por lo menos hablo de los medios de comunicación tradicionales, que están metidos también dentro de las redes sociales. Y entonces pues nos hacen creer que esa es la verdad. A veces lo abrazamos como una verdad y ni siquiera una opinión propia nosotros tenemos. Muchas veces lo que tenemos es lo que otros han ido sembrando en nosotros como si fuera una verdad, y que nosotros tristemente lo abrazamos así como si fuera una verdad, cuando no es así. Recuerde que están los tres poderes, y dicen que la prensa es el cuarto poder, ¿no? Y ese cuarto poder tiene tanta influencia, es tan poderoso, valga la redundancia, ¿no?, que las masas pueden ser fácilmente manipuladas por eso. Entonces, cuando nosotros miramos el panorama en el que estamos viviendo, de cómo los políticos están manipulando, lo que está pasando con la pandemia, cómo se manipulan los números, cómo se inflan los números, la economía cómo está, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando. Entonces, mientras nosotros vemos todo eso, llega un momento donde esto da terror. Por ejemplo, Eleonor y yo estamos embarazados. Digo, Eleonor es la que está embarazada, ¿no? Y es extraordinaria la experiencia que nosotros estamos viviendo. Con Alana Sofía ha sido la mejor experiencia de nuestra vida, tener a esta niña hermosa, un regalo que el Señor nos ha dado, herencia de Jehová es para nosotros. Y Alana Sofía, bueno, amor de nuestra vida, imagínese, amado. Yo sé que los que son padres me entenderán perfectamente, pero ahora que estamos nuevamente embarazados para esta segunda experiencia de paternidad, y hay algo que uno no deja de pensar, incluso ya lo pensaba cuando estábamos embarazados de Alana, y es, qué difícil es criar en estos días, qué difícil es criar en estos tiempos. Entonces, cuando pensamos en esto, en este tipo de cosas, llega un momento donde uno siente cierto temor, y ese temor de que esto está mal y pinta para ponerse peor, de que esto está difícil, y no quiero que piense que esto es un episodio fatalista, ¿no? Mi mentalidad y el mensaje de este podcast nunca ha sido fatalista, siempre ha sido mantener una visión bastante realista, ¿no? Porque la fe no niega la realidad, y yo tengo fe, y mi fe es que Cristo viene pronto por la iglesia, y a eso es lo que quiero llegar. Y mi fe es de que en estos últimos días Dios va a hacer cosas extraordinarias, pero una cosa no invalida la otra. Cada día es más difícil, cada día es más duro, cada día la gente, el amor se enfría en el corazón de la gente, cada día vemos la injusticia gobernar, cada vez vemos que tener la verdad es un peligro, cada día comenzamos a ver que simplemente ir con la verdad, ir con evidencia, te cancelan por hablar cosas que nosotros creemos que la ciencia prueba. Si vas a favor de la biología, eres una persona que eres un loco, que eres una persona que... Estoy buscando la palabra para no sonar ofensivo. Eres una persona que está atrasada en los tiempos, ¿no? Que no se ha actualizado, que no eres consciente del dolor que estás causando con tus palabras por no utilizar un lenguaje inclusivo. Y es difícil. Estos días son difíciles. Y si pensamos que cada vez parece que va peor, cuando comienzas a escuchar... No, porque si escuchas entonces lo que vienen siendo opiniones y lo que viene siendo viendo estos videos o leyendo acerca de lo que son las grandes conspiraciones, y ahí sí entonces con teorías conspirativas... Ahí sí que se te funde el cerebro, ¿no? Porque entonces empiezas a leer de que el COVID es un genocidio planificado por las grandes potencias, que o sea, ni estoy diciendo que es falso, ni estoy diciendo que es cierto. Pero cuando comenzamos a leer todo eso, de momento, pues nos sentimos abrumados. Hay un momento donde uno ya no puede con tantas noticias. Mi vecino... Yo tengo unos vecinos mayores que son excelentes vecinos, que él, un matrimonio extraordinario, sus hijos viven frente a ellos, cruzando la calle, y ellos son políticos, son gente muy buena, y él ya pasó, él ya partió con el Señor, y cuando él estaba vivo, él siempre tenía el radio prendido, porque ellos estaban envueltos en asuntos políticos, siguen envueltos en asuntos políticos. Pero él antes de partir con el Señor, o sea, la familia sigue envuelta en asuntos políticos, debo decir, y él pues naturalmente también estaba envuelto en esos asuntos políticos, y antes de partir con el Señor siempre él tenía la radio prendida en algún programa, imagino yo que tenía que ser AM, siempre de opinión política, y había momentos donde yo me sentaba acá en la marquesina, donde podía escuchar lo que se estaba hablando en esa radio, o simplemente estaba haciendo alguna actividad en el patio y donde yo podía escuchar. Y llegaba un momento donde apenas con 20 minutos de consumir ese tipo de contenido, ya yo me sentía drenado, completamente drenado. Es como esa persona que usted desde que la ve, usted lo primero que piensa es, oh, ahí viene fulano con el mismo cuento, con el mismo problema, con la misma queja, con el mismo llanto. Porque son gente que te drena, ¿no? Hay personas que uno las mira y ya de uno mirarla, ya uno ve la nube negra venir. Uno dice, lo que me espera ahora. Y usted piensa en excusas, mira, y empieza a sacar las llaves del bolsillo y a darle vuelta y sonarla y mira el celular 14 veces. Pero ese tipo de personas, por lo regular, suelen ser personas que no entienden esa indirecta, no entienden ese lenguaje no verbal de que, mira, me tengo que ir, tengo que avanzar, tenemos que cortar la conversación. No le entienden. Y entonces, pues, yo escuchaba ese contenido por 20 minutos y ya para mí era algo sumamente drenante, algo que a veces me pasa en Facebook. En Facebook a veces me meto y me parece algo tan drenante que no puedo entrar, ¿sabes? Me tengo que ir y a veces me desconecto hasta por semanas porque me parece algo sumamente drenante. ¿Y qué pasa? Que cuando miramos este panorama de guerras, rumores de guerras, de las pestes que estamos viviendo, estas pandemias, de las trampas y la corrupción política, del amor que se ha enfriado, las masacres que hemos vivido en Puerto Rico, las muertes que están habiendo, mientras vemos todo lo que está pasando y hacia dónde se está encaminando este mundo y la gente, ¿no? Nosotros, ¿cómo nos estamos encaminando? Pues nosotros vemos que la única esperanza que tenemos es que Cristo venga pronto. Y ahí es que te das cuenta que la venida de Cristo es un mensaje muy esperanzador. Eleonor y yo hablábamos sobre lo que está pasando allá en Ucrania y yo le enseñé a ella el video donde el tanque le pasa por encima al vehículo y no sé cuántas personas iban dentro de ese vehículo. Horrible pensar que había una familia entera, padre, papá, mamá, hijos, horrible, horrible. Así sea una sola persona, es horrible, es un acto horrible. Y bueno, es lo que es, las guerras son así. O sea, no hay nada lindo en la guerra. Y de momento vemos eso y Eleonor y yo pues empezamos a hablar de la situación que es muy triste y Eleonor con el corazón y la voz quebrada y me empieza a decir, no, esto lo que me da es deseo de llorar, Eleonor me decía. Y empezamos a hablar acerca de esto y yo le decía a ella, es que de verdad nuestra esperanza está en que Cristo venga pronto. Esa es nuestra esperanza, saber que Cristo viene pronto. Por eso el Espíritu y la novia digan, ven Señor Jesús. Definitivamente eso es lo más que nosotros necesitamos. Impartirle esperanza al pueblo diciéndole, hey, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Ahí es donde está nuestra esperanza. Tu esperanza no puede estar en que esto se va a arreglar políticamente. Tu esperanza no puede estar en que la corrupción va a desaparecer de un día para otro. No va a pasar. La esperanza no puede estar en que mañana, no, las cosas no se van a resolver de la noche a la mañana. Nuestra esperanza está en que Cristo viene pronto y deseamos que regrese y que regrese ya. Entonces, cuando nosotros vemos el panorama de tanto conflicto, de tanta dificultad, de tan drenante, solamente mirarlo, hablarlo es drenante, pues simplemente vemos que la palabra Cristo, vemos que la expresión Cristo viene, es muy esperanzador. Por eso, a lo que quiero llegar, a el eje, ¿no? El eje de esto que estoy tratando de compartir con ustedes, es que el tema de la venida de Cristo no es un tema para impartir temor, al contrario, es para contrarrestar el temor. Temor causa lo que estamos viviendo. Temor causa lo que está pasando en Ucrania. Temor causa lo que pasa en los Estados Unidos, cómo cada vez se le da más la espalda a Dios, a la palabra, a la escritura, a los principios morales, bíblicos. Eso causa temor, ¿no? Cuando vemos esto, los malos manejos de los gobiernos en medio de estas crisis a causa de las pandemias. Entonces, cuando nosotros vemos eso, eso causa miedo. Pero en medio de esos miedos causados por lo que se está viviendo, por lo que vemos en el panorama, la mayor esperanza es saber que Cristo viene pronto por nosotros. Así que tenemos que cambiarle un poco la connotación, ¿no? Cuando predicamos de la venida de Cristo, en vez de predicarlo como algo, claro, es un mensaje de alerta, no estoy minimizando eso. Claro que es un mensaje de alerta, pero en vez de predicarlo con la intención de infundir miedo, es con la intención de infundir esperanza. Y no digo que con el miedo no hayan venido dos o tres a los caminos de Cristo y hasta el día de hoy hayan perseverado. O sea, el Señor obra por senderos misteriosos y desconocemos, ¿no?, cómo Dios opera en la vida de cada persona conforme al mundo que representa a esa persona. Y eso no lo descartamos, pero para nada. Pero la verdad es que en estos tiempos ese mensaje debe predicarse con esa connotación de esperanza. Esa connotación de esperanza. Lo que estamos viviendo es duro, lo que estamos viviendo es fuerte, hey, pero hay una esperanza. Cristo viene pronto por la iglesia. Y eso, ese debe ser, ¿no?, el centro del mensaje que nosotros debemos estar predicando. Pero nada, yo simplemente quería compartir por acá eso con ustedes, hablar acerca de lo que está pasando allá en Ucrania y de cómo el mensaje de la venida de Cristo, porque una vez pasan estas cosas, todo el mundo dice, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Sí, pero vamos a presentar que Cristo viene pronto como un mensaje de esperanza, no para infundir temor. Ya mucho temor da lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo. Eso causa temor. Pero que Cristo viene pronto, no, es un mensaje muy esperanzador, muy esperanzador. Allá no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber guerra, no va a haber injusticia. Allá no va a haber enfermedades, no van a haber pandemias. Allá no van a haber calvos, no vamos a ver gordos. Allá vamos, allá, o sea, es la utopía, amado. Eso es lo que deseamos. Y esa es nuestra esperanza, que Cristo viene pronto por la iglesia. Bueno, si esto es de bendición a tu vida, compártelo para que sea de bendición a la vida de alguien más. Gracias por siempre estar ahí al otro lado. Para mí es un gran gozo que al otro lado haya gente. Esto que comenzó simplemente, ¿no?, con este muchachito flaco de hace años atrás, grabándose con un micrófono que de muy mala calidad, pero que hoy ha redundado a este proyecto Legado que tantos de ustedes han sido alcanzados, y les agradezco el gran apoyo que ustedes siempre nos brindan. Nada, si es de bendición a su vida, compártalo para que sea de bendición a la vida de alguien más. Esta semana estaré subiendo, esta semana no, mañana o pasado mañana estaré publicando un video hablando de esto mismo, pero de una forma mucho más comprimida, más reducida, allá en mi canal de YouTube. Así que nada, será hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.